Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Donald Trump es oficialmente el presidente número 47 de los Estados Unidos de América.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana, tiempo del centro de México. 11 de la mañana, tiempo de la ciudad de Washington. La helada ciudad de Washington, que en este momento registra 9 grados centígrados bajo cero, con sensación térmica de algo así como menos 12. La temperatura ha subido, hay que decirlo. En la mañana se sentían menos 16. El termómetro marcaba menos 12. En este, el día 1. Digamos, después del día de su inauguración, del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ariel Mozazos, corresponsal de NMás y de Grupo Fórmula, aquí en la capital de los Estados Unidos, donde estamos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Daniel de Iturbide, a ti y al auditorio de Radio Fórmula. Efectivamente, estamos en este momento en mucho mejor posición térmica.
Sí, estamos en un interior.
Sí, estamos en un interior porque de verdad está el frío durísimo. Yo llevo en Washington 13 años. De vivir aquí y nunca he sentido este frío.
¿En serio?
No, en serio.
¡Wow!
Está muy mal. Está la sensación de menos 15 grados, como decías, pero lo que pasa es que el viento lo hace mucho peor.
Y los compañeros reporteros y camarógrafos que están, por ejemplo, en Chicago, nos decían que hay menos 29 grados centígrados en este momento ahí.
Imagínate.
Una ciudad santuario, una ciudad con una importante presencia migrante que seguramente estará viviendo, y ya para ligarlo con el tema que nos tiene aquí, estará viviendo momentos muy complicados en las próximas horas, días o tal vez semanas, si Donald Trump y su administración cumplen con lo que dijeron.
Sí, el problema de esto es que no es predecible. Es predecible que lo van a hacer, ya es un hecho, ellos mismos lo anunciaron, pero no
redadas,
sabemos...
Redadas, nos referimos a redadas.
No sabemos dónde van a ser las redadas. Por supuesto, podrían empezar de manera simbólica por California, pero uno no esperaría en primer lugar redadas más que simbólicas en estos lugares.
Cuando aquí se dice una redada, ¿a qué se refiere?
A que llegan a lugares de trabajo, a que llegan a las casas en colonias que ellos saben que son de inmigrantes indocumentados o que tienen la dirección, la última dirección reportada de tal, o en la calle literalmente a veces, y empiezan a preguntar, ¿no? ¿Tienes pasaporte? ¿Tienes ciudadanía? ¿Tienes licencia? Déjame ver. ¿No tienes? Con permiso. Y los suben y los meten a unos centros de detención. Dependiendo de cuál sea, pues pueden parecer cárceles o ser cárceles.
¿Los centros de detención todos están en la frontera?
No todos están en la frontera. Los centros de detención están en general por sectores en donde los detienen. En Illinois, por ejemplo, si te detienen, que es el estado donde está Chicago, pues ahí te detienen cerca de Chicago, ¿no? Y ya luego sí te trasladan a la frontera, muy probablemente, si es que te van a regresar a México. Pero si te van a regresar a otro país más lejano y estás entre los que en lugar de regresarlos a México caminando o en autobús los regresan en avión, pues entonces ya es otra cosa. Te pueden regresar desde ahí, obviamente. Pero en general, sí, eventualmente llegas a la frontera. Ahora, digo que pueden hacer cosas simbólicas, porque en donde no van a hacer cosas simbólicas es cuando se trata de deportar a quienes ya tienen orden de deportación, que ya los tienen en centros de detención, que ya incluso han cometido crímenes.
Cerca de 1,000,000 de personas están en esa situación.
Es más de 1,000,000 de personas, un poco más de 1,000,000 de personas. Entonces, todos los que estamos cerca del tema tenemos la impresión, o la mayoría de quienes vemos el tema, y de que cubrimos a Trump en la primera presidencia, sabemos que en general pues habla mucho, pero que lo que va a terminar haciendo al principio es deportar a ese 1,000,000 y pico de personas.
Hoy en la mañana lo platicaba, leí una editorial publicada en el Wall Street Journal esta mañana que tiene como encabezado la siguiente frase que me pareció maravillosa. Hay que observar lo que Donald Trump hace en lugar de distraerse con lo que Donald Trump dice.
Absolutamente. Donald Trump es, además de todo, es que, a ver, Donald Trump es tres cosas. Y es muy importante decirlo. Donald Trump primero es un vendedor, uh-huh. Es un hombre de negocios, uh-huh. Y entonces ha salido de bancarrota.
Y es un excelente comunicador.
Eso iba a decir, es un vendedor y ha salido de bancarrotas nada más con sus técnicas. Pues no es fácil, ¿no?
Con su verbo, como decimos en México.
Lo segundo es que es un excelente comunicador. La diferencia es que Barack Obama era un maravilloso orador, pero cuando salías del baño de inspiración que eran sus discursos, te preguntabas de qué habría hablado y no, pues como de 20 cosas y a la vez no me acuerdo ninguna.
Salía así inspirado, pero no enterado.
Pero no enterado. Esa es una muy buena frase. En cambio, con Donald Trump, si te hacen un examen de la salida, sabes perfectamente que es el muro y Make America Great Again y todo eso, pero es aburridísimo, es un pésimo orador, pero es un gran comunicador. Lo que te quiere decir, te lo dice y se te queda en la cabeza. Y lo tercero, es que es uno de esos políticos rarísimos que en general, de alguna forma, uh-huh. En cualquier nivel, pero hace lo que dice que va a hacer. Y entonces a Donald Trump lo que hay que hacer es creerle que lo va a hacer, pero no necesariamente lo va a hacer como dice, ni cuando lo dice. Y puede ser una amenaza para hacer algo más. Y en realidad termina siendo otra cosa el objetivo. Entonces, en el caso de Donald Trump, efectivamente, como dice el Wall Street Journal, hay que ver lo que hace, no lo que dice. Aunque lo que dice
normalmente se convierte en normal, lo que hace.
Sí, pero además nos da una buena muestra de hacia dónde va, y es la única manera probablemente que resulta ser la más efectiva o que con mayor probabilidad puedes atinarle a lo que quiera hacer.
Ya estaremos hablando de Donald Trump, de lo que significa para México. Volviendo rapidísimo al tema de los migrantes en situación irregular en territorio estadounidense, este es un aviso: si ustedes nos oyen en esta situación desde este país, desde cualquier punto de este país, o si ustedes están en México y tienen un familiar, un conocido, un amigo en esta situación, es importante que le digan que de inmediato se ponga en contacto con su consulado, con las autoridades mexicanas, que confíen en ellos, porque tampoco pueden llegar los del ICE o las autoridades migratorias de Estados Unidos a tumbar tu puerta.
Tienen derechos. Eso que acabas de decir es probablemente en estos momentos lo más importante. Primero, tienen que consultar a los consulados de México o de otros países, y hay también organizaciones migrantes que seguramente sus amigos o familiares, si no es que ellos mismos y ellas mismas están muy cerca de estas organizaciones, que hay hojas enteras en internet con 10, 12 consejos de lo que pueden y no pueden hacer. No deben abrir la puerta a menos que traigan una orden de aprehensión. No creerles que pueden hacer algo que no pueden hacer. Ahí está en esas hojas. Por favor, acérquense al consulado porque tienen derechos, y en la mayoría de las ocasiones o en muchas ocasiones logra ayudarles mucho el que se enteren. Pero lo segundo, y eso es muy importante y se dice casi nunca, Daniel, es increíble el número de personas que tiene derecho a sacar una green card o a convertirse en estadounidense y no lo sabe,
¿verdad?
Y no lo hace.
Wow.
No tienes una idea. Por ejemplo, la señora que me ayuda en la casa con las niñas, es esposa de un estadounidense, es guatemalteca, el esposo también es guatemalteco, pero ya es estadounidense. Y no ha sacado ni la green card. No se ha hecho estadounidense, y lo puede hacer, pero lo van dejando y lo van dejando.
Y entonces ella está en riesgo de ser deportada.
Y entonces ella está en riesgo de ser deportada, y el esposo no va a poder hacer nada porque no ha iniciado ni siquiera el trámite. Ya le dije, ya lo está viendo con un abogado, pero a veces también es falta de dinero, pero también es ignorancia y desidia. Por favor, acérquense, no a un coyote, tiene que ser un abogado, y acérquense a un abogado migratorio y pregúntenle si ustedes tienen derecho a una residencia o si ustedes tienen derecho a una ciudadanía. Si sus hijos tienen más de 20 años de edad, ya pueden pedirlos. Y ya pueden darles la ciudadanía. Si nacieron aquí en Estados Unidos, ya pueden darles la ciudadanía. Y si ustedes están casados o casadas con un ciudadano estadounidense, pueden tener la ciudadanía. Y si están casados o casadas con un residente, pueden ser también partícipes de esa residencia.
Bueno, vamos a hablar de lo que significa todo lo que Trump ha dicho en materia de migración, por supuesto, los cambios que podría haber en el estatus de quienes viven aquí o de quienes tienen hijos aquí, porque podría haberlos. Vamos a tocar el tema, por supuesto, de los cárteles de la droga, pero también vamos a hablar de un tema interesantísimo, esta agenda woke, el woke. Más allá de lo que sucedió ayer, esta es una crónica que se hizo detallada y ampliamente ya a lo largo de todo el día en Grupo Fórmula, vamos a hablar de lo que podría pasar con esta, pues, ¿cómo le dirías? ¿Una generación? ¿Es una...?
Yo creo que es una ideología, una cultura.
¿Que toca a todas las generaciones?
Que toca a todas las generaciones.
¿Y que está por acabar?
Y que los demócratas hicieron la base de su discurso. En buena medida, y que está, por supuesto, por acabar.
Lo políticamente correcto que puede estar hasta llevado al extremo. Ayer,
cuestiones de identidad de género.
Relevante lo que dijo Trump, ya solo va a haber dos géneros en Estados Unidos, hombre y mujer. Y de eso platicaremos desde México. Vivi, buenos días.
Hola Dani, buenos días. Ariel, buenos días, los estaba escuchando. Y sí, tienen toda la razón. Vamos a platicar con la doctora Karina Eichner, ella es psicoterapeuta, para entender la cultura woke, que ya hemos platicado en varias ocasiones de la cultura woke, pero ¿cuál es el impacto que va a tener Donald Trump en Estados Unidos? Ayer dijo que, pues bueno, una de las órdenes ejecutivas que iba a firmar era que había dos géneros, hombre y mujer. ¿Esto qué significa? Vamos a platicar al regresar de la pausa, Dani.
Bueno, nos vamos a la pausa. Entonces, quédense con nosotros, que esto apenas comienza. Y no me refiero al periodo de Trump, sino al programa. Y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Así es, y nos vamos a la pausa con Born in the USA a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias, muchas gracias como siempre, Jime. Una vez que ya intentamos explicar esto que es muy complicado y que va de la mano también con el DEI, es decir, DEI.
DEI, diversidad, equidad, inclusión.
Y que significa, por ejemplo, que en el ejército hubiera diversidad e inclusión de todos los grupos sociales.
Sí, no solo en el ejército.
Pongo el ejército porque sí. Trump lo ha usado mucho.
Claro, claro, claro. Pero lo que significa, quizás es más claro en otros lados, te voy a decir por qué, porque contratan libremente. Entonces, lo que significa es que la gente en recursos humanos o que va a contratar empleados en una empresa o en una a nivel federal, en una dependencia del gobierno, bueno, a partir de hoy ya no, pero...
Porque fue una de las órdenes.
Porque fue una de las órdenes que firmó Donald Trump, debía tener cuidado con priorizar la contratación de afroamericanos o de mujeres, o de las minorías. Porque según quienes proponen estas cuestiones del DEI y quienes apoyan esta filosofía o corriente o ley, dicen que es la manera como de balancear todo el desbalance y toda la injusticia que por años y décadas ha existido. Pero quienes dicen, no, pero a ver, eso es racista... Además de ser racista, lo que dicen, y también yo creo que todos tienen un punto válido, ambas partes, dicen, pero es que una cosa es que reconozcamos que pues van muchas décadas que ha habido desigualdad, inequidad, y otra cosa es que contratemos a alguien por el solo hecho del color de piel o del género, aunque sea incompetente.
Justo lo que Trump dijo, me parece, que en su rally de victoria el domingo antes de tomar posesión fue, se basará en la meritocracia.
Pero además ya hay pruebas, Daniel, de que están empezando a fallar las cosas en las organizaciones y en el gobierno federal y en las empresas por contratar gente que no tiene los méritos.
¿Sí o no? Nada más. ¿Crees que los demócratas, que esta fue una de las razones por la que Kamala Harris y los demócratas no ganaron el 5 de noviembre?
Yo creo que fue la principal, sí, sí.
Segunda, ¿crees que se llegó a un extremo? Más allá de si estás de acuerdo o no, eso es lo de menos, y yo lo estoy tampoco. ¿Crees que en Estados Unidos y en el mundo en general, o en algunos países del mundo, se está llegando a un extremo en este sentido?
Sí, sin duda alguna.
Platiquemos del tema en la mesa, Vivi.
Así es, Dani. Qué buenas preguntas. Y por eso vamos a platicar con la doctora Karina Eichner. Ella es psicoterapeuta, para entender la cultura woke. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme.
A ver, la pregunta que le hacía Dani a Ariel. ¿Crees que el tema y el wokeismo influyó para que los demócratas perdieran esta elección en Estados Unidos?
Yo creo que totalmente. Estoy de acuerdo con Ariel. Sin duda metieron todo lo que es el wokismo en lugares donde no pertenecían y que causaron una incompetencia en muchos sentidos, y creo que también, como psicóloga, que el punto más importante es que saca a la gente de la realidad, Vivi, porque sí, al final de cuentas, o sea, te dicen, por ejemplo, una de las cosas que usan mucho, dicen el sexo que te asignaron al nacer. A ver, eso no es real. El sexo lo tienes, o sea, naces hombre o mujer, no te lo asignan. Hay muchas cosas dentro del wokismo que te sacan de la realidad, y una de ellas es precisamente que alguien, por tu color de piel o por tu sexo, ya va a tener la competencia de tener algún puesto. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, con los Juegos de Los Ángeles, que mucho del error que hubo es que había mucha gente contratada con DEI y que no tienen la capacidad para poder hacer lo que se necesitaba para prevenir estos juegos o para apagarlos, por ejemplo, que esto ya es algo muy fuerte porque cuesta vidas, ¿no?
Claro, a ver, el movimiento woke tomó muchísima relevancia en los últimos años en Estados Unidos, pero mucho también se ha dicho, doctora, que una persona y un personaje como Donald Trump sí podría desaparecer la cultura woke. ¿Qué opinas de esto? ¿Sí podría desaparecer la cultura woke? O más bien, digamos que se podría disminuir, no sé cómo decirlo.
No, es que sí, es una pregunta muy relevante, creo, porque yo creo que para poder desaparecer la cultura woke, como estamos hablando de ideología, y la ideología tiene un tinte religioso, entonces lo que ocurre es que es gente que tiene el dogma metido de verdad hasta el fondo, entonces van a encontrar la manera de volver a entrar. Entonces habría que hacer una deswokización literal de la cultura, que es tener muy claro en las escuelas, por ejemplo, desde niños, que esto no es real y enseñarlo como un episodio oscuro en la historia. En realidad poner el dedo sobre el renglón, porque el problema es que al final de cuentas los woke fueron muy inteligentes, y porque entraron desde la década de los 60 a las universidades y se pusieron con toda la paciencia a meter esta ideología a los niños, y cuando los niños crecieron y fueron las cabezas de gobierno, de empresas, pues ya vimos lo que pasó. Entonces va a tener que ser un proceso muy largo de décadas de enseñarle a la gente lo que pasó y de meter la realidad correcta de que hay dos sexos, de que todos somos igual de valiosos, seamos blancos, negros, cafés, lo que seamos, ¿me explico? Que todos somos igual de valiosos, que la mujer y el hombre son iguales en cuestión de valor, pero son muy diferentes en cuestión de capacidades. O sea, tenemos que meter realidad.
Sí, y hablaba Dani con Ariel un poco de el tema de lo extremo, ¿no? O sea, ¿qué tanto de extremo está en la cultura woke? ¿Qué tanto de extremo es una persona como Donald Trump? Pero aquí yo creo que la pregunta también sería, las nuevas generaciones, me parece, doctora Karina, que porque crecieron con eso. Entonces, ¿en realidad sí van a poder desaparecer una cultura como la que ha surgido en los últimos años, como el wokismo, en estas nuevas generaciones que ya crecieron con eso?
Lo que pasa es que es muy difícil saberlo. Yo espero que sí, tiendo a ser muy optimista yo. Pero el problema es que todo esto implica que vamos a tener que trabajar con estas personas que están ideologizadas, porque no desarrollaron el pensamiento crítico. O sea, gran parte de lo que hacemos en la escuela es desarrollar nuestro pensamiento crítico, y a nivel cerebral lo último que se desarrolla, vive esa corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que se desarrolla hasta los 24, 25 años, que nos ayuda a ver causa-efecto, que tiene que ver con el discernimiento, que tiene que ver con prever el futuro, que de alguna manera, y muchas otras cosas también, pero que de alguna manera cuando estamos ideologizados, uh-huh, y no llevamos practicando el pensamiento crítico, sino más bien se dedican a ideologizarnos en los espacios, uh-huh, de primaria, secundaria, prepa y sí, universidad, entonces sí, 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 pues no tienen práctica, sí, o sea, va a ser muy interesante, sí, ver cómo vamos, sí, a desarrollar esta generación.
Tenemos que hacer una pausa, doctora, perdón por la, sí, interrupción, pero al regresar vamos a platicar del wokismo.
Sí.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 11 de la mañana con 30 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos, en donde se encuentra la ciudad de Washington, D.C., la capital de este país. Y el epicentro del mundo, me atrevería a decir, el día de ayer, el día de la inauguración de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos, 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Estamos hablando de temas relacionados, temas satélite y temas, por supuesto, que tienen que ver con nuestro país tras la llegada o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Hablamos y hablaremos de migración, pero también de un tema interesantísimo que está en la cuerda floja. Para algunos es algo positivo, para otros es un retroceso en los avances que ha habido o que había habido en el mundo y en los Estados Unidos, y es la cultura woke, Bibi.
Sí, es Dani, la cultura woke, y bien lo decía, ¿será un retroceso o qué será en Estados Unidos? Sabemos que el wokeismo cobró muchísima relevancia en los últimos años, y estábamos platicando con la doctora Karina Eichner, psicoterapeuta, sobre la cultura woke. Creo que aquí la pregunta, doctora, sería el tema de la polarización. Sabemos que en Estados Unidos mucho de lo que pasa también en nuestro país, bueno, están completamente polarizados, vemos estados demócratas completamente polarizados, también vemos estados republicanos que son mucho más cerrados, y aquí la pregunta sería, el tema de la cultura woke y lo extremo que es Donald Trump y lo conservador que es tener un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, ¿va a polarizar más a la sociedad?
Mira, yo creo que aquí hay un punto, o sea, todo se ha movido hacia la derecha, o sea, alguien, por ejemplo, que es woke, ya no es alguien que es demócrata, ya son extremos. Entonces ahora yo creo que muchas de las políticas que se están viendo muy conservadoras de Trump no son tan conservadoras, es simple sentido común. O sea, estamos volviendo a la realidad, volviendo a salir de un autoritarismo, porque, por ejemplo, la censura que había en redes de todo lo que no era woke, lo que pasó durante COVID, o sea, se han perdido muchas libertades que eran americanas, o sea, que los estadounidenses siempre han dicho, es la tierra de los libres. Entonces, se fue hacia el autoritarismo. Entonces, yo creo que al revés, o sea, está como volteado. Parece que Donald Trump ahora regresa a dar libertad, a dar libre expresión, cosa que se había perdido con los demócratas, que supuestamente eran los que eran así, ¿no?
Pues yo no sabría, doctora, si libertad de expresión sería exactamente lo que propone Donald Trump, porque ahora, por ejemplo, vemos que acaba de cerrar la página de la Casa Blanca en español porque no considera necesario que esté en esta lengua, ¿no? O sea, quizás más bien estamos hablando de que nos estamos yendo a los extremos, pero yo quería justo preguntarle si esto no podrá ser reflejo de algo que haya pasado en la historia, como pasó en los años 60 con la ola hippie, que pues se extendió entre los jóvenes y era un extremo, y eventualmente pues se contrarrestó este movimiento, y que es algo que vemos normalmente en la historia, que ha tenido diferentes nombres y que ahora se le llama woke, pero que son momentos extremos de ciertos movimientos, y ahora nos vamos hacia el extremo de la derecha conservadora y eventualmente nacerá otro woke. O sea, ¿cree que esto ya lo hemos visto o las características del wokeismo son muy específicas a lo que estamos viendo ahora?
Yo sí creo que son muy específicas. O sea, sí entiendo lo que dices de que se polarizan, pero aquí lo que pasa es que el wokismo, yo diría que es un virus muy extraño, porque se esconde. O sea, dice que busca la igualdad y lo que hace es hace decisiones desiguales. Dice que busca el no ser racistas y se vuelven racistas hacia los blancos, por ejemplo. Entonces es algo que tiene como un tinte un poco distópico orwelliano, porque realmente no es tan explícito como, por ejemplo, el movimiento hippie, que lo que querían era paz y amor y era muy, muy explícito. Ahora, yo creo que Donald Trump tiene un problema, y es que tiene un problema de personalidad. Es un hombre muy impredecible y que la verdad es de que sí viene a traer cosas buenas, pero al mismo tiempo, como esto que dices de la página web, pues son cosas que dices tú, bueno, ¿y esto para qué? Entonces yo creo que para muchos que estamos en, que todos estamos con expectativa, hay cosas que nos gusta que hace Trump y hay cosas que dices, híjole, ¿qué está pensando? Que es parte de lo malo de Trump, pero también de lo bueno, porque es tan impredecible que la gente le tiene miedo y entonces se cuadran un poco más, ¿no?
Sí, y ahí habrá que ver cómo actúan también los estados demócratas, que son varios, porque al final del día ahí sí apoyan la agenda woke. Hay mucha gente y muchas y muchos estadounidenses que pues siguen con esto de la agenda woke, y veremos cómo reaccionan ante estas declaraciones y ante el gobierno de Trump.
Sí, yo creo que sí, muchos se van a cuadrar, porque ya hasta los que estaban en pro del woke ya están desencantados, porque la incompetencia que ha traído, la censura que ha traído, la gente vive tensa. O sea, por ejemplo, en las universidades, los chavos ya no dicen qué piensan, porque tienen miedo a ser cancelados, Vivi. O sea, ese es el lugar en tu vida, el momento, cuando tienes que decir tonterías y tienes que poder practicar si tu punto es bueno o malo, pero no tienes que ser cancelado por lo que dices, por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí las redes sociales también juegan un papel muy importante. Doctora Karina Eichner, psicoterapeuta, muchas gracias por platicar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Buen día.
Pues así las cosas, el tema del wokismo, que seguramente vamos a seguir platicando al respecto porque da mucho de qué hablar, Dani.
Pues sí, Vivi, justo la pregunta siguiente para platicarlo aquí con Ariel Motzazos, colaborador de Grupo Fórmula y corresponsal de NMás en la capital de los Estados Unidos, es si crees que, y se lo preguntaba a Javier Tello en la tele ayer por la mañana, si crees que esto sea... Se habla mucho del péndulo y que sea entonces el regreso del péndulo al otro lado y con ello el fin de esta agenda progresista, o por lo menos una pausa.
Yo estoy seguro que lo que estás diciendo en buena medida está ocurriendo, porque el péndulo estuvo curiosamente ligado a la política, y no siempre es así. Podríamos estar hablando de un movimiento social que surgió en contra de la tendencia política, pero este movimiento social surgió ligado a la política, primero en contra de Trump, pero de la mano de Obama antes, después de la mano de Biden, y ahora de la mano de Trump está regresando el péndulo. Entonces sí, hay un péndulo que desde mi punto de vista fue demasiado lejos, que probablemente sea la principal causa. Ya lo veremos cuando los estudios que están haciendo de cuáles fueron las causas por las cuales perdieron los demócratas terminen pues consolidándose, pero sí, a mí me parece que fue la principal causa por la cual perdieron los demócratas. Hay un hartazgo entre los estadounidenses de que les estén leyendo la cartilla cada vez que hablan, grabando un discurso, que les digan qué es inmoral y qué no es inmoral, que los hagan sentir culpables por la grandeza estadounidense después de decirles hasta en las escuelas que hay una cosa llamada excepcionalismo estadounidense, que a mí me parece muy peligroso, pero bueno, de decirles eso, de decirles que Estados Unidos es el país más grande de todo el mundo, que es el imperio más grande que ha habido en la historia. Después de todo eso, vienen los demócratas a decirles que se tienen que sentir culpables por sentirse grandes. Y Donald Trump viene a decirles que no solo que tienen permiso, sino que lo son.
Oye, y hablando de peligroso, que están siendo liderados por un elegido de Dios.
Ayer esto en su discurso es lo más peligroso de todo.
Que Dios es quien lo había salvado de su atentado para hacer América great again.
Eso a mí me pareció un foco rojo del tamaño del Empire State. O sea, realmente eso sí es. Tú que eres historiadora lo sabes. Fíjense en Napoleón, pero también fíjense en Hitler, pero también fíjense en Mussolini, pero también fíjense en quien ustedes quieran. Realmente el sentirse Mesías es el principio y quizás la señal más clara de que allí adentro del cuerpo de Donald Trump hay un autócrata en potencia.
Ahora, que el péndulo, y ya para cerrar este tema, que el péndulo se haya ido tan lejos, lo considero positivo porque se pusieron varios temas sobre la mesa, sí, en la sociedad, sí, en la mente de las personas, y a lo mejor... eso no se va a poder quitar ni borrar.
No, y no nos hubiéramos dado cuenta como sociedad, si no se va un poco al extremo.
Acciones concretas que tienen que ver con esto es el cambio del nombre del equipo de fútbol americano de esta misma ciudad, de los Pieles Rojas a los Commanders.
Es que es un tema muy sensible por las cuestiones indígenas.
Pero
aquí
finalmente es eso.
Sí.
El quitar a Aunt Jemima de la
isla para... Sí, a la negrita de los... lo digo porque en México esto no es racista.
Ajá.
O no es considerado racista, perdónenme si lo es, estoy nada más refiriéndome a ello, pero de los hotcakes de la negrita, que incluso le llamamos los hotcakes de la negrita. Exacto. Y luego este pastelillo Bimbo que se llamaba el negrito.
Ahora se llama Nito.
Ahí, ese tipo de cosas, hombre, no sé, como mexicano me parece que han ido un poco lejos, pero como estadounidenses aquí son muy sensibles al respecto y está bien, lo que les funcione para no discriminar, como mexicano lo digo, y como morenito, perfecto, que lo hagan.
Ahora, ¿qué está pasando en este momento, Ariel? Es un servicio religioso que siempre ocurre el día después de la inauguración.
En la Catedral Nacional de Washington, que es una catedral, hay que decirlo, interreligiosa, es decir, no pertenece ni al catolicismo ni al protestantismo, es una catedral en donde hay culto de distintas religiones, se suele llevar a cabo el día siguiente de la toma de posesión un discurso que se llama el Servicio Nacional de Oración. El servicio es la manera en la que los protestantes y una cultura protestante como los estadounidenses le llaman a la misa.
Uh-huh.
Entonces es la Misa Nacional de Oración y es una misa a la cual asiste el presidente y su gabinete y otras personalidades para pedir pues que Dios ayude al gobierno en estos momentos de Estados Unidos.
Otro tema relevante que quiero que me respondas en 40 segundos porque nos llega la guillotina de la pausa, y es lo de los cárteles de la droga en México que nos preocupa y nos ocupa. ¿Qué va a pasar y qué no?
Bueno, muy probablemente sí van a terminar designándolos como cárteles de la droga, pero lo que ayer anunció Donald Trump no es tal. Ayer anunció que ya había designado los cárteles de la droga como
grupos terroristas.
Organizaciones terroristas, pero la verdad es que la orden ejecutiva lo único que hace es pedirle al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia que vaya recomendándole qué cárteles pueden designar eventualmente.
Y en 20 segundos, ¿qué significa que los declararan?
Significa que Estados Unidos se puede meter a combatirlos porque la ley aquí en ese sentido es extraterritorial y que se puede meter a combatirlos a México y que además no puede darle apoyo al gobierno mexicano en ciertas circunstancias.
Ojalá que sea de forma colaborativa, como ojalá lo dijo Marco Rubio y como lo dijo también la presidenta. Pausa, sí. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 11 de la mañana con 46 minutos ya para cerrar el tema. Ariel Muchazos, hemos cubierto ampliamente el triunfo de Donald Trump en noviembre, hemos cubierto ampliamente los dos meses de transición, ni se diga lo que ocurrió ayer. ¿Por qué? O sea, ¿realmente debemos de estar preocupados, enterados, informados? ¿Qué significa para México? ¿Qué significa para este país? ¿Qué significa para el mundo? Más allá de si eres demócrata, si eres republicano, si estás a favor o en contra y si en tu caso votaste o no por él.
Por supuesto que debemos estar enterados e informados porque este es uno de los gobiernos que más va a afectar nuestra vida directamente. O sea, hay veces que hay manera de decir, la política no me está afectando tanto, pero las decisiones de Donald Trump van a afectarnos sobre todo en tres cosas. La primera, en términos de la paz y la tranquilidad. Porque él es un hombre que viene contra los cárteles y que está considerando ni más ni menos que mandar al ejército. Para mandar al ejército está buscando un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? O una base, digamos, legal. Y pues, la base legal es designarlos como organizaciones terroristas, entre otras. Entonces ahí puede haber algo que nos afecte.
Perdón que te interrumpa con una pregunta así de burda, pero es que ayer estaba yo aquí en unas oficinas, en una redacción de noticias, y una mujer mexicana migrante que votó aquí, estaba muy preocupada porque tiene familia en Culiacán.
Exacto.
¿Esto quiere decir que Donald Trump puede aventar un misil a Sinaloa?
No, por supuesto que no. Pero sí puede hacer, y qué bueno que lo dices, no estamos hablando de atacar a México. Estamos hablando de utilizar al ejército de Estados Unidos para ir contra los cárteles de la droga. Pero no a través necesariamente de misiles ni nada, sino a través de operaciones clandestinas, como se les conoce, para ir contra los cabecillas de la droga, por ejemplo. Y esas operaciones clandestinas no, en general no afectarían, hay que ver cómo se hacen, pero no afectarían como esta compatriota que estás mencionando dice, como aventarle un misil a Sinaloa, porque no se trata de eso, pero pues sí es una violación a la soberanía nacional y sí es tiene muchas otras implicaciones que sería muy largo dar, pero sí es algo que afectarían la independencia, que afectaría nuestra vida, que afectaría al gobierno de México, que nos afectaría todos los días. Entonces, número uno, la cuestión de la seguridad. Número dos, la cuestión del comercio. Es un hombre que viene con todo para renegociar otra vez, aunque digan que lo van a revisar, él ya dijo que lo quiere renegociar, el Tratado de Libre Comercio.
El que él mismo firmó y dijo que era el mejor de la historia.
Firmó, ahora dice que en la parte de los automóviles hay que darle una chaineada y que no sé qué. Y entonces en eso nos va a afectar, porque si pone aranceles, pues evidentemente eso va a afectar mucho a Estados Unidos. Pero la dependencia de Estados Unidos y digamos el poder económico de Estados Unidos, pues no se compara con el de México y puede aguantar más.
Digamos que el consumidor, tú y yo, claro, lo sentiría yo mucho más en México que tú.
Lo empezaríamos a sentir mucho más en México que aquí, sí, sin duda alguna. Y además, en términos del empleo y de la manufactura que se realiza en México, pues eso es un generador de empleo muy importante. Y en tercer lugar, y rápidamente, la cuestión de los migrantes. Uh-huh. O sea, ya, no tengo que decir nada más, las remesas, todo lo que ustedes quieran, pues son tres ámbitos que son, en este momento, los tres principales ámbitos para México.
Y que tiene otra ramita, que es el Quédate en México, que ya estaremos hablando de ello. Por cierto, ha trascendido, todos los medios de comunicación dicen que el tema arancelario podría dar noticias el 1 de febrero.
Vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver. Esa es la frase que tenemos que usar una y otra vez.
Trump, vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa en los siguientes 4 años. Gracias, Ariel, como siempre.
A ti, como siempre. Gracias por tenerme aquí.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Para oídos curiosos.
Pues muchas efemérides el día de hoy. Dani, es el Día Internacional del Mariachi, también es el Día Mundial del Perro de Trabajo, es el Día Internacional del Abrazo, es una fecha creada por Kevin Saborny, él es un estadounidense que estaba muy preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público y también entre miembros de su familia, entonces pensó en crear este día para celebrar los abrazos. Esta fecha se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 y pues cobró popularidad en los siguientes años en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Datos: los abrazos liberan oxitocina, que es una hormona que reduce el estrés y la ansiedad. En el mundo occidental, los hombres suelen preferir el apretón de manos, mientras que las mujeres prefieren el abrazo entre ellas. En los países africanos de cultura islámica, los abrazos solo se dan entre humanos del mismo sexo, y en ciertas regiones de Europa es común el abrazo entre hombres seguido del beso en la mejilla, pero cada cultura lo hace a su manera, pero todos yo abrazamos.
Gracias, Vivi.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
¿Cómo cuidamos nuestro dinerito en este contexto, querida Maleni Padilla? Buenos días, hola.
Hola, Dani, hola, Vivi, espero estén teniendo un excelente martes. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos sencillos para cuidar su dinero ahora que vienen algunos cambios con la toma de posesión de Trump. Cuando hay cambio de gobierno en Estados Unidos, el valor del dólar puede subir y los precios de los productos pueden cambiar. Y esto puede afectar en cuánto nos cuesta vivir aquí en México. Primer tip es ahorra un poco cada semana. No importa cuánto ganes, intenta ahorrar una pequeña cantidad cada semana. No importa la cantidad, lo que importa es que comiences a generar un fondo de emergencias por si los precios suben. La segunda cosa es comprar inteligentemente. Antes de comprar, compara precios y busca descuentos. Aprovecha ofertas en los productos esenciales como alimentos, productos de limpieza, para evitar gastar más en el futuro. Y número 3, cuida el uso de tu dinero. Haz una lista de los gastos gastos mensuales para saber en qué se va tu dinero y así podrás reducir los gastos innecesarios y enfócate en lo que realmente necesitas. Pequeños cambios en la forma en la que manejas tu dinero pueden ayudarte a estar preparado para cualquier situación. Recuerda, la clave está en estar informado y actuar con prevención y conciencia respecto a cómo utilizamos nuestro dinero. Los cambios son parte de las economías y estar prevenidos nos ayudará a que estos cambios no tengan un impacto negativo para nuestras vidas. Nos escuchamos el próximo martes para más tips de finanzas.
Gracias, Maleni.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, todo lo relacionado con la toma de protesta de Donald Trump, ya lo hablamos ampliamente. Emergencia Nacional y CBP One también es de las principales tendencias. La aplicación dejó de funcionar. Esta es por medio de la cual los migrantes agendaban citas para pedir asilo en los Estados Unidos. Y en el primer segundo de la administración Trump, esto se bajó del internet. Cientos de personas desilusionadas se trasladaron a albergues en la frontera.
Mañanera Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el mensaje de Donald Trump y el discurso que dio en el Capitolio. Dijo que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía. Dijo que es importante referirse a los decretos firmados por Trump más allá de lo que dijo. Y bueno, hoy Juan Ramón de la Fuente se va a reunir con Marco Rubio, el secretario de Estado.
Interesante, muy importante, estaremos al pendiente de ello. Se reafirmó lo que habían presentado ayer, México te abraza, lo hizo la Secretaría de Gobernación. Es un programa por medio del cual los deportados tendrán acceso a sistema de salud, programas sociales y crearán un entorno favorable, dicen, para ellos, el dineral que eso va a costar.
Así es, muchas tendencias relacionadas con lo que pasa en nuestro país también. Culiacán, una nueva jornada violenta en Sinaloa, hubo por lo menos 12 asesinatos ayer, 3 secuestros y hombres incendiaron una casa en Culiacán.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, papás de niños con cáncer bloquearon la Terminal 1 de este para exigir medicamentos, sigue este tema.
Sí, también Periférico Norte, vaya jornada de protestas ayer en Periférico Norte, 7 horas de bloqueo, esto ocasionó caos.
Y los incendios en Los Ángeles que se volvieron a encender, los vientos de Santa Ana volvieron a ser factor y ahora por lo menos 3 más se encendieron.
En deportes de hoy la selección mexicana se enfrenta al River Plate en Argentina, es un partido amistoso internacional a partir de las 6 de la tarde.
Lewis Hamilton que comenzó ya la temporada con Ferrari. Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan en compañía de Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, ya desde México, nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Justin Bieber, que también es tendencia, junto con el sombrero de Melania.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.